resultados que da cada página, pues no suelo pasar de la segunda, salvo que sea una cosa que me interese rebuscar, rebuscar, rebuscar. En general ya encuentro una respuesta entre los 10 primeros resultados, porque funciona ahí un mecanismo de inteligencia artificial que además no está basado en priorizar los resultados según el número de visitas que tenga una página web, sino por el número de veces que otras páginas web citan tu web. ¿Me explico? Como autoridad para determinados temas. Entonces, eso es lo que hace que, por ejemplo, si uno pone debate, pues le aparece historia de debate en el tercer o cuarto lugar, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra página web está citada por muchas otras páginas web. Eso redunda al final un número muy elevado, naturalmente, de visitas totales, que dependen, pues, lo que te beneficie el buscador. Claro, eso no se resuelve con dinero, como sabéis, porque Google en ese sentido pues ha funcionado de una manera ética, de ahí su éxito, y si tú puedes pagar para a la derecha tener un anuncio de pago, ¿no? Pero los resultados que te da con fruto de la búsqueda funcionan según el grado de eficacia, ¿no? No, según, no puedes pagar para estar mejor situado, para nada, en absoluto. Por lo tanto, en definitiva, es lo que faltaba. Es decir, que realmente cuando busques una información, a través de esa telaraña, que ya es una enorme maraña de documentos y datos de millones y millones y millones, pues tú puedas obtenerla en un segundo en tu pantalla, con el cual pues tenemos el mundo de la información, en este caso de la información académica, a nuestros pies, en la medida que hay información que nos pueda interesar metida dentro de Internet. Y ahora estamos en un proceso que va a dar resultados muy rápido, ya los está dando, de digitalización de revistas, digitalización de libros. El proyecto de Google es de 1 millón, pero hay también un proyecto europeo, como ya sabéis, etcétera. De manera que ahora se está dando el paso que faltaba. Es decir, que toda la información que está en papel se pase a la red. Y entonces, de esa manera, pues ya hay archivos digitalizados a los que se pueden acceder a las fuentes, y empieza a haber una cantidad enorme. En este momento ya son decenas o cientos de miles, quizás, de libros digitalizados a los que puedes acceder diariamente. Eso más un buscador eficaz que te da los resultados con cierta, en fin, con cierta eficacia, pues nos permite, pues eso, una web de la cual en definitiva no puedes prescindir. Claro, en 1998 nace Google y en 1999 nace Historia de Debate, HDebate. Utilizamos H-Debate pues en la dirección de la web y en la dirección también de correo electrónico que utilizamos, ¿no? Y bueno, y de ahí sale pues una red, comunidad académica, una red académica, una comunidad académica de nuevo tipo. Y eso, el momento fue el segundo congreso, donde ya lo anuncia, creamos la web para anunciar el congreso. Y ya todo, con posterioridad al Congreso, se volcó información allí sobre el Congreso y se inició una lista de correo electrónico. En el 2001 aprovechamos Internet y ya una capacidad bastante amplia de conectar con muchas universidades y colegas para una comisión de 24 historiadores, decíamos, pues ponernos de acuerdo sobre una plataforma historiográfica, el manifiesto historiográfico, creando una tendencia de nuevo tipo en Internet. Es una de las razones porque es de nuevo tipo, no la única, porque está en Internet. Y pioneros, por lo tanto, como ya dije, de esta nueva sociabilidad académica, usando para nuestras investigaciones, para nuestros debates, para nuestros consensos, la red de redes. Como podéis observar, incluso antes de que otros descubran sus posibilidades. Digo esto porque hacia el año 2001 ya Historia de Debate como red académica pues tenía una amplitud enorme, y cuando en el año 2005 se empieza a hablar de la web social, de lo que se llamó tan tempranamente como hace 2 años la web 2.0, nosotros ya estábamos, pues eso, ya llevábamos trabajando pues 6 años como web social, en este caso como web académica. Bueno, esto, insisto, hay autores y hay artículos sobre este tema. Y es que voy a tirar y ya termino. Ya termino ahora, por lo tanto, el seminario de hoy sería una sesión quinta y última, para de esa manera dejar un tiempo para el debate y no cansaros en exceso. Claro, ahora estamos, ¿dónde estamos ahora y a dónde vamos? Como historia de debate, pues tenemos nuestra propia dinámica interna, pero dependemos mucho de la propia evolución presente y futura de Internet, de la cual dependemos. Y la evolución presente y futura de Internet y de la web también depende de la evolución presente y futura del mundo. Pero bueno, esta parte yo la he dejado fuera por razones de tiempo, pero somos parte de procesos que nos desbordan de tipo social, político, económico, cultural y bueno, queremos ser parte pionera, ¿no? Es decir, no detrás de los acontecimientos, sino si podemos ir delante y si no, por lo menos paralelamente a los acontecimientos que nos afectan como universidad y como parte de nuestros países respectivos y del mundo en que vivimos. Decía, en 2005 pues se teoriza la web 2.0, considerando que la que nace en principios de los 90 es web 1.0, pues bueno, se utiliza aquí la forma de escribir las versiones de los programas informáticos para que nos entendamos todos, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia? Que la primera web, y muchos se han quedado ahí, y cuando digo que se han quedado, por ejemplo, de los que se quedaron solamente en usar Internet para el correo electrónico, uno no quiere decir que no haya que usar el correo electrónico, ¿no? Sino que hay que ir más allá. Y ahora vamos a decir que hay quien se ha quedado en la web 1.0, que era una web que ofrecía servicios. Era una época en la que ya había webs que ofrecían una cosa que se llamaba recursos. Por ejemplo, en historia medieval, pues webs que hablaban de recursos y todo eso. Cosas que son útiles. Listas, que en vez de ser listas participativas, de debate, para organizarnos académicamente, pues son listas para intercambio de información académica, congresos, libros que salen, etcétera. Nosotros eso, en general, lo pasamos al tablón de anuncios de nuestra página web. Son cosas que siempre van a ser útiles, de la misma manera que cuando hablamos de publicaciones digitales, la publicación en papel siempre van a ser necesarias y útiles, igual que cuando nació la televisión o eliminó la radio. Simplemente cada medio de comunicación o de publicación resitúa el anterior, que no desaparece, y vamos avanzando hacia arriba naturalmente. Por lo tanto, la web social supera una web, digamos, de uso individual y no colectivo, y pasivo y no participativo. Una web pues que ofrece una serie de servicios y una serie de informaciones. Claro, las páginas de recursos, al mejorar los buscadores, sobre todo Google, pues se hace innecesario. Para mí es tan, o sea, es tan rápido que yo, para buscar un artículo mío, pongo las dos palabras del título en Google en vez de buscarlo en Word o en mi página web y gano tiempo, porque inmediatamente me lo da. O sea que realmente en ese sentido no hemos tomado plenamente conciencia de las posibilidades ahí que tenemos para lo que, según todos los analistas, es la característica principal de la web 2.0. Es decir, lo principal de las webs que hoy tienen éxito es la participación de los usuarios, que son webs participativas. Que son webs participativas. Hoy, leído en la prensa ayer, el 70% de la información que está en Internet está producida por los usuarios. No sé si os dais cuenta, es decir, no se trata ya de buscar documentos y colocarlos allí de una manera centralizada porque alguien pues crea una web, introduce documentos. No, es que los propios usuarios de la web son los que depositan los documentos o las fotos o los vídeos. Claro, uno de los ejemplos más manidos de la web social de uso no académico, ¿no? Aunque también se usará académicamente, YouTube, ¿no? El Vitubo, como fenómeno típico de la web social, donde eso sencillamente es un formato para que todo el mundo coloque ahí los los vídeos que no pueden superar, como sabéis, los 10 minutos, también otra muy, muy utilizada, primero solo en inglés, ahora ya en todos los idiomas, es My Space, mi espacio entre los más jóvenes, aunque a mí me gusta poner como ejemplo, al margen de Historia Debate, que es un fenómeno más localizado, como ejemplo más general de la web social, Wikipedia. Creo que todos sabemos, Wikipedia es una enciclopedia digital, una auditoría independiente comparando los errores que podían existir en las entradas de la enciclopedia Wikipedia en Internet y las entradas en la enciclopedia británica, encontró, pues claro, errores, pero muy un grado semejante, tanto Wikipedia respecto a la enciclopedia. Wikipedia está abierta, cualquier usuario puede, claro, hay un control, como sabéis, porque cualquiera puede rectificar y puede hacerse un debate, etcétera. Con toda sinceridad, bueno, es lo más cercano, digamos, a nosotros, porque en general los autores son, no exactamente gente de universidad, que también, pero bueno, es gente de enseñanza media, yo me he encontrado, y gente, en su mayoría, yo supongo, salidos de la universidad, que aunque producen esa información de millones de entradas, estamos hablando de una enciclopedia que tiene millones de entradas, que está ya no solo en inglés, sino en diferentes idiomas. Y decir, por otro lado, que la Wikipedia en español es bastante buena y está creciendo a una velocidad realmente muy, muy importante, ¿no? Claro, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la web se ha transformado en un instrumento de los que acceden a ella, que son cientos de miles, que son millones. Esto produce un fenómeno colectivo de resultados espectaculares, del cual algunos nos beneficiamos, hombre, supongo que por algo de mérito propio, ¿no? Por ejemplo, si mi página web, que fundamentalmente son 40 o 50 artículos, tiene 300.000 visitas, claro, eso lo organizamos, parece que en el año 2002 empezó, ¿no? Pues eso es porque la gente va ahí a leer los artículos, los imprime y en muchos casos los copian y los introduce en otras páginas web. De hecho, he renunciado ya a seguir la pista de mis artículos. Yo he renunciado a todo copyright en ese sentido. Lo que importa es que se difunda, por lo tanto tengo una experiencia en ese sentido personal del grado multiplicador de la difusión de cualquier información que tiene una web donde hay tantos agentes activos. Cuando digo tantos, me refiero a millones de agentes activos. Entonces, eso es lo realmente nuevo de la web como red social, de la web 2.0. Claro, los fenómenos siempre más llamativos son los que participa el conjunto de la sociedad, como la web de los vídeos, ¿no? Pero claro, nosotros esa experiencia la estuvimos viviendo paralelamente, sin saber muy bien lo que estábamos haciendo, porque la gente, claro, participa, pues, sobre todo con sus aportaciones a los debates colectivos, con lo cual hemos creado un nuevo tipo de intelectual colectivo, como decía Antonio Gramsci, sobre la base de que estemos hablando de web realmente vivas y que se puedan medir por el número de visitas totales. Decíamos 3 millones y medio desde el año 99 en la web de Historia de Debate. Eso también porque, claro, hemos creado un marco donde todo el mundo pueda participar y se actualiza diariamente. Esto es muy importante, porque una web que no se actualice diariamente, pues inmediatamente el usuario pues renuncia a ella. Hombre, yo creo que incluso en relación con lo que es el fenómeno de red social de web 2.0 más cercano, como es Wikipedia, Historia de Debate tiene que ahí existe un debate real y un consenso real. O sea, existe debate de verdad, que ha sido nuestra lista, lo sabe. Con posiciones encontradas, etcétera, y con una libertad de expresión amplia, limitada, claro, exclusivamente por la identificación clara del firmante, y también un consenso real, es decir, y ambas cosas funcionan al mismo tiempo. En Wikipedia, naturalmente, existe un debate implícito, no explícito, porque de hecho, pues en cualquier entrada se puede crear un debate y se edita y se ven allí las diferentes posturas sobre cómo escribirlo, eso. Pero vamos, no es el elemento central, como en el caso de Historia Debate. Y desde luego el consenso existe implícito también. Porque claro, de alguna manera, si el contenido de determinado término pues permanece inalterable, pues quiere decir que los que participan en la edición, ¿no sabes? En la edición de pues, España, concretamente de Wikipedia, en esa temática, por ejemplo, temática de historia, pues están de acuerdo un poco con eso, ¿no? Entonces, también hay consenso, también hay debate, pero no de una manera tan explícita, tan expresa como historia de debate. También es que lo necesitamos más, por lo que decía antes, que no solamente somos unos colegas que estamos en red, sino que además somos unos colegas que trabajamos ahí, es decir, necesitamos debatir, necesitamos consensuar, ¿no? En resumen, que la web social, la web 2.0, de la que Historia de Debate en nuestro campo académico, yo pienso que somos pioneros. Antes de que se hablara de esto de web social, ya éramos una web social y esto nos ha servido para adquirir plena conciencia de lo que hemos hecho. Pues en resumen, todo eso, esta segunda fase de la web de la que estamos hablando, pues supone pues, todo lo contrario de lo que algunos temen, ¿no? O sea, un incremento de la democratización, el uso de Internet y la formación de unas poderosísimas comunidades digitales. Porque es que hoy, por poner un ejemplo ajeno a nosotros y además de una dimensión extraordinaria, es que hoy un vídeo colocado en YouTube realmente puede revolucionarlo todo. Muchas veces la prensa gira alrededor, por ejemplo, del vídeo completo sobre la ejecución de Saddam Hussein. Es decir, eso, pues gracias a YouTube, pues se transformó en noticia en todo el mundo y tú te encuentras ya, pues eso, toda la potencia de una comunidad de usuarios con posibilidades de ser noticia por encima de los medios convencionales, en este caso de la prensa escrita. Y ya terminando, pues en este año 2007 se anuncia la web 3.0. Si os resumo las características anunciadas, si queréis que os resuma las características anunciadas, utilizaría la palabra de más interactividad. La más interactividad entre los que colocan la información y los que la recibe y entre los propios usuarios. Por lo tanto, unas comunidades que más interactivas y más potentes y más influyentes. Se habla de la evolución de los buscadores hacia un buscador semántico, que también os traduzco lo que eso significa, donde ya veremos si esa carrera la gana Google u otro buscador. Ya veremos. De lo que se trata es de hacer más precisa la obtención de resultados y donde no solamente puedas poner una palabra, otra palabra y otra palabra para que te dé un resultado donde aparezcan las tres palabras o dos o una. Generalmente te pone los resultados donde aparecen las tres palabras que pusiste, sino que se podrá hacer preguntas. Y entonces eso, es decir, ¿qué es historia de debate? ¿O qué es un paradigma? Pues entonces te va a contestar una pregunta, que es una frase. Y parece ser que según el grado de satisfacción que obtiene el usuario, pues la máquina aprende y para otro que haga la misma pregunta, pues le ofrece un resultado más preciso. Se está investigando en esa dirección. Se está anunciando también que será una web más multimedia. Ya lo es. Porque aquí ya el caso de la web de los vídeos ya demuestra. Y nosotros en eso ya ahora mismo precisamente estamos grabando un audio y un vídeo. Esto porque ya hemos llegado al convencimiento. No solo de que existen los medios técnicos, sino de que la red va a aprovechar, en este caso, el que se coloque no solo textos, que era lo habitual, sino también audios y vídeos, por lo que decíamos y antes, fuera de la cámara, comentábamos cómo por parte de Miguel David, pues en la Universidad de La Habana, por primera vez en nuestra red se utilizó un vídeo. Para una discusión en relación con las propuestas de historia de debate. Pero estamos en eso y eso cada vez se irá incrementando. Y en general, por lo tanto, más interactividad, más participación y, por lo tanto, tendencias y corrientes y comunidades más influyentes. Nosotros, para esta fase y para los 2 años que vienen, pues la previsión que tenemos, si el tiempo no lo permite, quiero decir, el tiempo no me refiero al clima, quiero decir el abuso de trabajo que tenemos algunos, pues de hecho tenemos el compromiso ya con el Ministerio de Educación y Ciencia, que desde el año 2004 nos concede unas ayudas periódicas para el mantenimiento de la red de historia y debate, de crear grupos internacionales de investigación en RAI, por lo tanto, llevar la cooperación más allá del debate, del intercambio de información y para investigar desde un mismo punto de vista. Vamos a satisfacer una demanda ya antigua de que entre Congreso y Congreso se cree una revista digital, de manera que los debates no puedan ser solamente mensajes breves, sino a través de artículos, igual la reflexión, los resultados de la investigación historiográfica. Y para el cuarto Congreso, anunciado, si Apóstol Santiago lo permite, porque los Congresos de Historia y Debate se celebran con motivo de los años Jacobeo, cuando el día del Apóstol Santiago coincide en domingo, y entonces celebramos una peregrinación mundial de historiadores para analizar el resultado de nuestra disciplina en el mundo. Eso tocaría en el año 2010, y el anterior, por eso digo que vamos bien de tiempo, vamos con el tiempo que vivimos, también desde el punto de vista de la evolución de Internet. El anterior ya fue transmitido en directo por videoconferencia desde el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela. No en su totalidad, pero sí las conferencias, ponencias y mesas redondas más importantes. Y lo que queríamos, los medios técnicos existen, el caso es que existan las condiciones personales para ello y institucionales, yo creo que sí, queremos hacer un congreso multisede en Europa y en América, de manera que los que no puedan desplazarse a Santiago de Compostela, porque sigue teniendo características de un congreso presencial, aunque lo transmitamos, pues puedan, pues a través de una pantalla y de los medios que normalmente se utilizan para la transmisión por videoconferencia entre universidades, pues puedan participar pues en otros países de Europa y América, por lo tanto hacer un congreso más participativo, más interactivo y más multimedia, y colocarnos a la altura no solo de lo que va a ser o de lo que está siendo ya la web 3.0, sino en el medio que nos movemos, que es un medio académico, pues experimentar cómo podemos nosotros organizarnos mejor, influir más y beneficiar, por lo tanto, a nuestra disciplina y a la universidad en la tercera fase en la que yo creo estamos ya de la red de redes. Y nada más, y aquí termina el curso o el seminario con este conjunto de información y de reflexiones sobre la experiencia de historia de debate como cambio de la manera de organizarnos, de lo que llamamos sociabilidad académica, no solamente para nuestra disciplina, sino para otras disciplinas. Nada más.